Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 6. De la caída del hombre, del pecado y su castigo. Párrafo 1. A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto, y le dio una ley justa, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva, y luego, a través de ella, seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción, deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido, lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Párrafo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Párrafo 3. Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. Párrafo 4. De esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. Párrafo 5. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados, y, aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado.
El día de hoy vamos a tratar el párrafo 4, que trata es del pecado actual, Es decir, vamos a ver en el párrafo la fuente del pecado actual, ¿cierto? ¿De dónde brota? ¿Cuál es la fuente del pecado que se comete actualmente, incluso el nuestro? Y su contexto, o su resultado, o su clima, es decir, ¿qué es lo que él da? Entonces, vamos a leer primeramente el párrafo. Dice el párrafo: de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. De esta corrupción original, es, recordarán que nosotros vimos que los resultados del pecado de Adán, ¿cierto? Del pecado de Adán, del que cometió Adán en el huerto, son tanto la culpa como la corrupción. Culpa y corrupción. La culpa vimos que es federal, es decir, se nos da por imputación. Nacemos culpables, Dios nos considera culpables. Lo otro, la corrupción es orgánica, ¿cierto? También la heredamos de Adán. Es orgánica, y cuando decíamos orgánica, decíamos que no era que lo tuviéramos algo que fuera algo del cuerpo, o sea, como tal en el cuerpo, sino que era una inclinación moral, hacia el mal. Entonces, vamos a ver dos puntos. Primero veremos la fuente de las acciones pecaminosas, y esa fuente, como nos dice el párrafo, aquí tenemos el inicio y luego de los puntos, de los tres puntos, tenemos el final del párrafo. Así inicia y así termina. ¿Cómo inicia? De esta corrupción original. Esta corrupción original es la corrupción que tenemos a causa del pecado de Adán, que la heredamos. Y dice, proceden en sí todas las transgresiones. Así finaliza el párrafo. Es decir, que la fuente del pecado actual, lo que dice el párrafo, la fuente del pecado actual es la naturaleza caída. La naturaleza caída. Veamos que nosotros entonces pecamos no como que, ¡ah, qué vaina! La embarré. Como que fuera algo externo a nosotros. No, nosotros pecamos es precisamente porque estamos corruptos, porque a eso estamos inclinados. Es decir, pecamos no accidentalmente o en contra, ojo, o en contra de nuestras disposiciones. Es decir, no es que nosotros estamos dispuestos a hacer el bien. Ahora, ya vamos a aclarar un poco esa parte en los cristianos. Y lo vamos a ver con un texto del apóstol Pablo. Pero lo que queremos mostrar es que todas las transgresiones actuales no son accidentales, sino que esa es nuestra disposición naturalmente. Entonces, pecamos es porque somos malos. Allí está la fuente de nuestros pecados. El Señor Jesucristo decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es de allí, del corazón del hombre, porque está corrupto, está corrompido. Bien, tenemos entonces que la Escritura nos dice, primeramente, que ningún ser humano, ninguno escapa a esta corrupción, ninguno. Todos estamos enteramente dispuestos hacia el mal e indispuestos hacia el bien. Pablo en el capítulo 3 de Romanos dice, Pablo citando un salmo, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ese es el testimonio de la Escritura en el Antiguo Testamento y es el testimonio de la Escritura en el Nuevo Testamento. Desde muy temprano ya, cuando recordamos en Génesis capítulo 6, precisamente cuando vemos antes de traer que Dios traiga el juicio y el diluvio y que no extermine a la raza humana porque Él tenía un plan, por eso guardó a Noé, ¿verdad?, y a su familia. Vemos que cuál era el designio de los pensamientos del corazón del hombre. El testimonio del Señor es que todo designio, y esta es la manera en que la Escritura lo describe, todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era solamente, un absoluto, solamente de continuo, el mal. Así que ningún ser humano escapa a esta corrupción. El único que escapa a esta corrupción y que por lo tanto no tiene la fuente en sí del pecado es el Señor Jesucristo. De resto, el testimonio de la Escritura es que no hay justo ni hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Buscamos por esta corrupción ídolos, pero a Dios, el de las Escrituras, no. Este es el testimonio de un creyente, alguien en quien habitaba el Espíritu Santo. Mira Pablo lo que dice. Yo sé que en mí, yo sé que en mí, y explica, esto es, en mi carne. Ahora, cuando Reina Valera traduce carne, que es la palabra griega sarx, que la Nueva Versión Internacional, si no estoy mal, dice, traduce siempre esta expresión por naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice esto es en mi carne, no se está refiriendo a su cuerpo, a sus huesos, sino que se está refiriendo a esa inclinación, precisamente a esa fuente que está en él, a lo que es él. Y él dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza caída, no mora el bien. En el apóstol Pablo no moraba el bien. ¿Por qué? Porque él también había sido afectado por el pecado de Adán. Es decir, él no escapaba a esta corrupción. Pero él sigue diciendo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿por qué el querer el bien estaba en el apóstol Pablo? Si lo que vamos a ver es que de esa fuente no nace ni siquiera el bien, es decir, no hay una disposición hacia el bien. ¿Cómo entonces Pablo puede decir que si bien en él no mora el bien, por qué él quiere hacer el bien? Bueno, por una razón muy sencilla. Pablo dice que el querer el bien está en él por esta razón. Porque él como creyente es habitado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tiene unos deseos que son los deseos de la Escritura. Pero esto no surge en él o por él. Porque él está completamente corrupto. Es porque el Espíritu Santo lo habita y ahora tiene una nueva inclinación, pero no es por él mismo, sino por el Espíritu Santo que le habita. Ahora bien, viendo la fuente de todas las corrupciones, de todos los pecados, que es que está en nosotros el mal, somos corruptos, tenemos una naturaleza pecaminosa y la heredamos de Adán orgánicamente, pasamos a ver el segundo punto. Y es el contexto o el clima de esta corrupción original, como la llama el párrafo, de esta corrupción original. Y su contexto es, o no es otro, sino la incapacidad total. La incapacidad total. Si bien de esta fuente brotan todas las corrupciones, todo el pecado, porque somos corruptos, pues lo que nos va a enseñar ahora el párrafo es precisamente que nosotros, por lo tanto, estamos incapacitados para buscar el bien. Si bien por un lado tendemos a lo malo, es algo natural en nosotros, por otro lado también esa misma corrupción nos incapacita para buscar a Dios. Queremos lo malo, por un lado, y aborrecemos lo bueno. La incapacidad total. Dice el párrafo, ya había dicho. Antes de los tres puntos tenemos, por esta corrupción original, dice, por la cual estamos completamente, no parcialmente, sino que completamente, completo, indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. La incapacidad total quiere decir que el hombre es incapaz de querer cualquier cosa espiritualmente buena. Y la Escritura apoya esto que está diciendo el párrafo de la confesión de fe, mostrándonos tres imágenes, y vamos a ver cinco afirmaciones que hace la Escritura respecto a esta incapacidad total. Entonces, lo primero es las imágenes que nos da la Escritura. La Escritura afirma que el hombre en su condición natural está esclavizado, muerto y ciego. Eso es lo que nos dice la Escritura. De allí nuestra indisposición hacia el bien y nuestra disposición al mal. ¿Qué? Porque somos esclavos al pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos ciegos a la verdad del Señor. No podemos ver la hermosura y la belleza del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la condición de todo hombre. Estas son las tres imágenes. Esclavos, muertos y ciegos. Son las tres imágenes de la incapacidad total que nos da la Escritura. Entonces, primeramente tenemos que el Señor Jesucristo en Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y un esclavo era considerado en este tiempo como un objeto, ni siquiera como un ser humano. Un esclavo no podía tomar decisiones por él mismo, no, él tenía un amo y tenía que hacer lo que su amo le dijera. Entonces, el hombre es esclavo del pecado. Efesios 2:1, el apóstol Pablo dice, y él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Alguien que está muerto en sus delitos y pecados, pues es alguien que por su misma condición de muerto no puede salirse de allí. Esa es su condición, muerto en sus pecados. No tiene vida para darse cuenta de su incapacidad. Ni siquiera el hombre tiene o se puede dar cuenta, a causa de que está muerto espiritualmente, que está muerto en sus pecados, no se da cuenta ni siquiera de su incapacidad, no se da cuenta de su corrupción. Está tan corrupto que ni siquiera es capaz de percibir la corrupción que hay en él. Por otro lado, el mismo apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿y de qué manera está el evangelio encubierto? Bueno, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre entonces, en su condición natural de corrupción, está ciego ante la belleza y la majestad del evangelio. Por más que se lo presenten, es como decirle a un ciego, y usted dirá que es una broma. Digamos que aquí hay alguien ciego, y yo le digo, a ver, ¿cuántos dedos tengo aquí? Decime pues. Por más que se los acerque a la cara, él nunca va a poder ver. Él no está en su condición, es que no puede ver. Por más que le muestre algo hermoso a él, no lo puede apreciar. Digamos que sea un soltero y esté que se case. Y yo le presento una mujer, le pongo ahí una mujer hermosísima. Ni siquiera él va a poder apreciar la hermosura física de esa mujer. Él no está en la condición. Asimismo, el hombre, cuando se le presenta el evangelio, no está en la condición. ¿Por qué para nosotros es un gozo pensar, por ejemplo, cuando el Señor en el Getsemaní oraba y angustiado hasta la muerte, oraba al Padre por el sufrimiento que tenía, por lo que Él iba a sufrir? Y sin embargo, Él va a la cruz por obediencia a su Padre y por amor a los que Él iba a redimir. Para nosotros eso es hermoso. ¿Cómo es posible? Para nosotros eso es no hay nadie más grande que Jesucristo, que su obra. ¿Y por qué lo apreciamos así? ¿Porque naturalmente lo podíamos apreciar? No es por eso. Es porque Dios nos dio vida, nos permitió ver. De resto, el hombre no puede apreciar. Segunda afirmación de la Escritura. La Escritura afirma que el hombre no tiene la capacidad de agradar a Dios o de hacer su voluntad. Pablo, nuevamente, al texto que nosotros íbamos ahora, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Su naturaleza pecaminosa, ¿qué hacía? La naturaleza pecaminosa, mis hermanos, no puede mejorarse. La disposición de ella hacia el mal siempre va a ser absoluta. Ahí es que, por eso, mortificarla, matarla, porque no nace nada bueno de ella. Claro, el apóstol Pablo quería el bien, como ya hemos dicho, porque el Espíritu Santo lo habitaba, por lo tanto tenía esos deseos. Ahora, eso es porque el Espíritu Santo lo habita, pero los incrédulos tienen el Espíritu Santo, No. Por lo tanto, en ellos está el querer hacer el bien. No, porque eso es algo que viene del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué ellos están dispuestos? Pues solamente al mal. No quieren hacer el bien. No quieren agradar a Dios, ni quieren hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, por cuanto los designios de la carne, es decir, los deseos de esa naturaleza caída, son enemistad contra Dios, porque, y explica, no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. No lo hacen porque no pueden. Y podríamos añadir, conforme al capítulo 7, versículo 18, que ni pueden ni quieren. Ni pueden ni quieren. Hay una indisposición total. Pero el hombre natural, ¿y el hombre natural quién es? El hombre natural es el hombre nacido de Adán sin la habitación o sin la regeneración. El hombre natural en su estado natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las entiende, está ciego. Ahora, ¿cómo va a discernir algo espiritualmente si espiritualmente está ciego y no tiene la capacidad? El profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, pregunta, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Pues obviamente que no. ¿Por qué? Porque eso es algo de su naturaleza. Es algo de su naturaleza. Así también, dice entonces, ¿pueden ustedes hacer bien estando habituados a hacer mal? No. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. A menos que ¿qué? Que se le dé otra naturaleza. Y por eso Pedro dice que nosotros somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cuándo nosotros venimos a ser partícipes de la naturaleza divina? ¿Algo ontológico, es decir, se nos imparte algo en nuestro ser? No. ¿El hecho, Dios nos deifica? Tampoco. Es que el Espíritu Santo viene y nos habita. La única manera para que alguien, estando habituado a hacer el mal, quiera empezar a hacer el bien y obrar en él, tiene que ser habitado por Dios de tal manera que sea participante de la naturaleza divina y por lo tanto entonces tenga ahora otra inclinación. Número 3. La Escritura afirma que nadie quiere jamás recibir a Cristo o ir a Dios si Él no le trae. Y aquí hay algo, y es, en el cristianismo actual, muchos piensan que si bien el hombre si es un pecador, pues por lo menos Dios le ha dejado la capacidad de que por lo menos ponga su fe en Jesucristo. Eso sí es algo que Dios dice, yo no le voy a tocar al hombre. Yo lo voy a dejar a él. Le doy la capacidad que por lo menos ponga su fe en Jesucristo. Eso es lo que se piensa normalmente. Bueno, ¿ese es el testimonio de la Escritura? No. ¿Por qué? Precisamente por su naturaleza, por su corrupción original. Ni siquiera quiere venir al Señor Jesucristo. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que envió a Jesucristo lo traiga a Cristo. El mismo Señor Jesucristo en ese mismo contexto dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ninguno puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por lo tanto, aquellos que predican que Dios ha dejado al hombre por lo menos a que escoja a Cristo, estaría en contra de las mismas palabras de aquel Cristo al cual él quiere traer a los demás. Porque él dice que ninguno puede venir a él, a menos que le sea dado, a menos que otro lo traiga. Cuando alguien viene entonces a Cristo, no es porque Dios le dejó a él la capacidad o en su voluntad que viniera a Cristo, sino que si alguien viene a Cristo, lo que dice la Escritura es que es el mismo Padre, es decir, Dios obrando en esa persona que lo trae al Señor Jesucristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Cuarta afirmación de la Escritura. La Escritura enseña que la voluntad del hombre no es la que determina la aplicación de la salvación. Volvemos nuevamente al punto anterior. No está en la voluntad del hombre venir a Dios, sino que, como claramente hemos visto del mismo testimonio de la boca del Señor Jesucristo, que el Padre lo trae, asimismo nosotros nos damos cuenta precisamente que la persona viene a Cristo porque el Padre lo trae, porque Él ha decidido hacerlo, porque Él ha decidido hacerlo. Santiago 1:18. A ver, primero, ¿qué dice la Escritura para que podamos nosotros ver el reino de Dios? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3? Tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que haber nacido de nuevo. Ojo, para ver el reino de Dios nosotros tenemos que haber nacido primeramente de nuevo. Eso es lo que dice el Señor. Ahora bien, en lo natural, ¿alguien escoge nacer voluntariamente? Ningún ser humano. Ninguno de nosotros escogimos, decidimos, sí, yo quiero finalmente llegar a ser un ser humano y nacer. No. Es algo que simplemente depende de Dios. Asimismo, la vida espiritual. Él, es decir, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Dios de su voluntad. Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De allí que el apóstol Pablo diga, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, y que Él, de los que Él quiera tener misericordia, a esos y solo a esos les dará vida espiritual mediante su palabra, para que entonces ellos, estando vivos espiritualmente, acudan voluntariamente al Señor Jesucristo. Ahora, acudan al Señor voluntariamente, ya es, ok, ellos acuden, pero ¿por qué? Porque están en otra condición. No están ya solamente con esta corrupción original, sino que son, ¿qué? Habitados por Dios, ya tienen vida, pueden ver la belleza de Cristo y anhelan venir a Cristo. ¿Pero esto es algo de ellos? No, sino de Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Al que Dios quiere seguir dejando en su pecado, ese seguirá endurecido y por lo tanto no vendrá a Cristo. Su corazón seguirá duro e igual de muerto, ciego y corrupto. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí en este texto hay muchos que se equivocan y dicen, un momento, nosotros nos convertimos o nacemos de nuevo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, y acuden acá. Bueno, no, eso no es lo que está diciendo. Nosotros no nacemos de nuevo cuando venimos a Jesucristo. Nosotros venimos a Jesucristo y depositamos nuestra fe a Él, es cuando, y la razón es porque ya Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Y entonces dicen, no, pastor, pero mire, aquí lo que dice es que nosotros creemos en su nombre, y entonces el resultado es que nos convertimos en hijos de Dios. ¿Ese es el orden del texto? Sí, Ahora, el problema en qué está, en confundir el nuevo nacimiento con ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, no por naturaleza. Así que lo que está diciendo el pasaje es, claro, por supuesto, ¿cuándo somos justificados nosotros? ¿Cuando creemos o antes de creer? La justificación es una respuesta a la fe, ¿verdad? Viene la fe, viene la justificación y también viene la adopción. La justificación es una cuestión legal. La adopción también es legal. Por lo tanto, tanto la justificación como la adopción, siendo legales, vienen después de la fe. Son la respuesta de Dios a esa fe. Ahora, ¿esa fe por qué vino? Esa fe sí vino porque antes vino el nuevo nacimiento, porque no somos engendrados de sangre ni de carne, sino de la voluntad de Dios. Es decir, nacimos de nuevo porque Él de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Una vez en esta condición de vida espiritual, entonces depositamos fe en Jesucristo y Dios nos justifica y nos adopta. Esa es la correcta interpretación del texto y del resto del testimonio de la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Finalmente, y añadiendo un argumento más a lo que hemos venido diciendo, nosotros nos encontramos por eso que la Escritura diga que tanto la fe como el arrepentimiento son dones de Dios. Son dones de Dios. Porque si Él no da vida a alguien, ese alguien no puede depositar fe y no se puede arrepentir. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que nos da el párrafo que estamos estudiando? La corrupción original, eso es lo que estamos estudiando. La fuente del pecado actual y el contexto. La fuente de esta inclinación al mal, la fuente de esta indisposición hacia el bien y de venir a Cristo no es otra, sino esta corrupción original. Entonces, de allí que precisamente el arrepentimiento y la fe vemos en la Escritura que son dones de Dios. A menos que Él los da y Él se los da a alguien cuando les da vida espiritual para que los hombres regenerados voluntariamente acudan a Cristo, pero ya en otra condición de vida. Dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios es el que da el arrepentimiento. Cuando alguien se arrepiente no es porque surja de él. Eso no está en la naturaleza, como dice Pablo, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Siempre el hombre, a causa de la corrupción original, estará inclinado al mal. Timoteo, 2 Timoteo 2, 25 al 26. Le dice Pablo al joven pastor Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen así del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero no solamente el arrepentimiento, sino la fe. Tenemos textos bíblicos que lo apoyan. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. ¿Por qué a causa de Cristo? Porque eso fue lo que ganó Cristo para sus escogidos que Él había escogido antes de la fundación del mundo. Ganó para ellos la vida espiritual, ganó su redención, ganó todos los dones, incluido el arrepentimiento y la fe. Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por lo tanto, cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien se arrepiente, sabemos entonces, no es porque esa persona tenía la capacidad para hacerlo, es porque Dios le capacitó para ello dándole vida espiritual. Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, dice la Escritura, y esta fe no es de ustedes. Ustedes son salvos por medio de la fe. Son salvos por medio de la fe. Ustedes deben depositar fe en Jesucristo. Sin embargo, la fe no viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Es un don de Dios. De allí que nuestro hermano Agustín de Hipona orara: Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Porque Agustín de Hipona sabía que él podía solamente hacer la voluntad de Dios si Dios le daba a él, le concedía el hacer su voluntad.